Seba Fleitas vuelve con la crisis del agua con una mirada económica institucional, esta vez con un caso que ahora va a explicar él por qué se podría relacionar. Es un caso en el Reino Unido del fracaso de la privatización. Pero dirán, pero acá vamos por el otro lado. De hecho, somos el primer país del mundo, ahora podemos leer de la página de OCE, de incluir este derecho público en la Constitución. Pero bueno, el otro día Leo habló de la crisis del agua y puso el foco en lo institucional. El esquema de las tarifas de OCE, por ejemplo, no permite que la empresa invierta. Esto está bastante claro, ¿no? O sea, una empresa que cobra determinadas tarifas y con esa plata, si no tiene ayuda por renta general, el Estado no le da para invertir. Hay que repensar las tarifas, decía entonces, yo un poco más a la admista le ponía, hay que subir las tarifas en el medio de la crisis, no era para ahora igual. Bueno, pueden escuchar la columna anterior, que está en datoquenada.uy, y escuchar esta, que une aquella con esto que está sucediendo en Reino Unido. Agua potable, monopolios naturales, también de eso vamos a escuchar, y esta regulación débil. Seba Fleitas, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bueno, vamos a arrancar por un poco por lo que contaste el otro día, por lo menos en titulares, ¿no? Me parece, para enganchar a aquellos que no lo hayan escuchado y para retomar a aquellos que lo tengan medio perdido con esto que pasó en Reino Unido.
Bueno, sí, en Uruguay estamos en medio de una crisis del agua por la sequía. Hemos hablado en No Toquen Nada, como si bien esta crisis va a pasar, o sea, ojalá que rápido, pero es importante aprender de esta crisis para largo plazo, para el futuro. Nuestra idea central es que la crisis del agua en Uruguay es un problema institucional y de regulación. Decíamos que el esquema de tarifas de OCE tiene implícito que el Poder Ejecutivo va a brindar fondos por fuera de lo que la empresa recauda para hacer las inversiones, para mantener la calidad del agua y las inversiones que son necesarias, ¿sí? Y esto es porque los recursos que obtiene OCE por la venta del servicio no alcanzan para hacer estas inversiones. Y entonces ahí decíamos, bueno, el problema que hay es que el Poder Ejecutivo tiene un problema de compromiso, como le llamamos en economía, que es que cuando la OCE requiere de montos adicionales a sus ingresos para poder hacer las inversiones, el gobierno central no se los da. Siempre encuentra como una nueva cosa, bajar el déficit o hacer otra obra o alguna cuestión de esas, ¿sí? Y esta era como nuestra idea de la columna anterior. Hoy lo que vamos a hacer es conversar sobre la crisis del agua en el Reino Unido, que también está pasando por una crisis del agua un poco distinta a la nuestra. Y en realidad es un caso interesante porque es un caso opuesto al uruguayo, con empresas privadas brindando el servicio, que también tiene problemas de regulación. Vamos a ver cómo en realidad hay problemas de regulación en Uruguay e institucionales, pero también los hay en el Reino Unido.
Sí, esto a partir de un escándalo, ¿no? Y en titulares obviamente no te vas a meter a fondo en lo que está viviendo el Reino Unido, pero creo que con los titulares y con lo que sucedió en las últimas semanas alcanza para entenderlo.
Sí, lo que ha pasado, digamos, en breve es que una empresa que brinda el agua potable y el saneamiento a toda la zona de Londres y el sur de Inglaterra, que se llama Thames Water, digamos que es como la empresa del río Támesis, que es el que pasa ahí por Londres, la empresa esta está cerca de la bancarrota, ¿sí? Tiene una deuda de más de 16.000 millones de euros, y en realidad la contracara de eso es que esta empresa ha repartido a sus accionistas más de 8.000 millones de euros desde que fue creada en el 1989, ¿sí? O sea, ha sido una empresa muy rentable desde el punto de vista de los accionistas, que han recuperado un montón de dinero, pero ha acumulado una deuda enorme. Y esta bancarrota, básicamente, de Thames Water, de esta empresa, ha generado que el gobierno y el regulador británico del agua, que se llama Ofwat, están estudiando planes alternativos que van desde apoyar con capital a la empresa hasta la contracara, que es directamente nacionalizarla, ¿sí? O sea, hoy está todo sobre la mesa. Esto es un escándalo porque no es solo el problema de esta empresa, Thames Water, sino también de todas las otras empresas del sector que tienen una situación muy similar, con muchísima deuda y habiendo repartido un montón de dividendos a sus accionistas, ¿sí? Entonces, hoy por hoy vemos que estos problemas institucionales colman la agenda y hacen peligrar el agua potable y el saneamiento en Londres y en Inglaterra en general.
Sí, en un país donde se privatizó, ahora para contar un poco en qué momento se privatizó, y acá estamos en otra situación, ¿no? En la Constitución, acá, prevé desde el año 2004 que Uruguay tenga declarado este servicio, esta posibilidad de llegar al agua como un derecho humano fundamental. Y además, el otro día lo comentábamos acá, está puesto ahí en la página de OCE, si lo van a buscar, el acceso al agua potable y el saneamiento que dispuso estos servicios sean prestados exclusivamente por el Estado, nos convierten en esta mezcla de la Constitución y servicios prestados por el Estado, según dice la página de OCE, en el primer país del mundo en declarar este servicio como derecho humano fundamental, incluido en la Constitución.
Sí, exactamente. Y esto es bien interesante, este contraste muy marcado con el caso del Reino Unido, porque el Reino Unido es el primer país del mundo de tener todo el saneamiento y el agua potable en manos de privados, ¿sí? Bien, es como exactamente el caso contrario, digamos. Y esto fue bajo la época de Margaret Thatcher, que es lo que se conoce como el neoliberalismo. Y básicamente se encontró esta solución opuesta de privatizar todo. Los servicios de agua potable y el saneamiento, que eran prestados por el Estado, fueron privatizados, pasaron a manos de privados. La idea durante el gobierno de Thatcher era que la provisión hecha por el Estado era ineficiente y que estos privados iban a poder ser más eficientes, ¿sí? Y aquí básicamente cuando Thatcher y la gente que estaba alrededor de ella pensó en cómo hacer esto, organizaron el mercado del agua potable y del saneamiento a partir de monopolios privados, ¿sí? Básicamente lo que hicieron fue crear compañías que se encargaban del saneamiento del agua potable de cada una de las regiones. En general hicieron 17, al principio hicieron 10, después se fue expandiendo. En total hay 17 compañías de agua que se reparten en el territorio. Y los únicos que pueden intervenir en las decisiones de estas compañías privadas, obviamente, son el regulador, OxWatt, que comentábamos antes, que limita los precios, y el gobierno, que puede establecer, obviamente, el marco legal y proponer leyes que dan obligaciones y responsabilidades a las compañías y le pueden poner multas, ¿sí? Pero básicamente es un esquema de privados regulados, monopolios privados regulados, cómo funciona el agua en el Reino Unido.
Y quizás a alguna gente le puede haber hecho ruido esto que hablabas de Thatcher, el neoliberalismo, primer país en privatizar estos servicios y monopolio que aparece ahí. Son un tipo de monopolio particular.
Exacto, sí. Acá lo que viene en economía es lo que se conoce como la teoría del monopolio natural, ¿sí? Generalmente el motivo por el cual se toman estas decisiones de no introducir competencia en los mercados es lo que se conoce como este caso del monopolio natural, ¿sí? Y un monopolio natural es una situación en la cual una sola empresa hace que los costos de producir un bien o servicio sean más baratos que si uno tuviera más de una empresa produciendo, ¿sí? Y esto tiene que ver fundamentalmente con los costos fijos, que son estos costos que las empresas tienen que incurrir, no importa cuál sea la cantidad del bien que produzcan, ¿sí? Estos costos fijos hacen que sea más barato producir en una empresa que ya invirtió en estos costos fijos y tiene la capacidad instalada, que pagar nuevamente costos fijos para instalar otra empresa en el mercado, ¿sí? Por poner un ejemplo y simplificarlo mucho, digamos, pensemos en el caso de la tubería que traslada el petróleo en Uruguay, desde la boya de José Ignacio en Montevideo, de la boya de José Ignacio, perdón, a Montevideo. ANCAP es una empresa que ya tiene invertida esa cañería. Entonces, mientras que haya capacidad de esta cañería para trasladar el petróleo de José Ignacio a Montevideo, desde el punto de vista de los costos, no tiene sentido que haya otra empresa que instale otra cañería para hacer este traslado, ¿sí? O sea, si fuéramos por la ruta y viéramos dos caños de estos, sería raro porque se duplicarían los costos sin que fuera necesario y sería más caro trasladar el petróleo de José Ignacio a Montevideo.
Bueno, pero como todo en economía, imagino que estos monopolios naturales tienen sus problemitas también.
Exacto, sí, en economía, y esto lo decimos siempre, hay compromisos, ¿sí? O sea, no hay almuerzo gratis, decían por ahí. El problema con los monopolios naturales es que al ser la única empresa en el mercado, entonces las empresas tienen incentivos a poner precios muy elevados, ¿sí? Son monopolios al final del día, son la única empresa que provee el servicio. Y lo que sabemos es que estas empresas monopólicas ponen precios más elevados que las empresas en competencia, ¿sí? Por ello, los y las economistas siempre recomendamos regulación en estos casos donde se crean o se permiten monopolios naturales, ¿sí? Sin regulación, lo que pasa es que los consumidores quedan a la buena voluntad de las empresas de no subir los precios. O sea que para que este mercado funcione bien, los consumidores y los gobiernos tendrían que esperar que las empresas no actúen de acuerdo a sus legítimos intereses. Y obviamente esto es un poco raro y nadie lo puede asegurar, ¿no?
Bueno, y acá aparece la regulación, y acá aparece quizás lo que puede unir el caso de Reino Unido y el caso de Uruguay, en que sean tan disímiles en esa posibilidad que se dieron ambos, ¿no? O en esa idea que se dieron ambos, uno de privatizar el servicio, es el primero en el mundo, otro de hacerlo público, estatal, e incluirlo en la Constitución como un derecho.
Sí, aquí volvemos al tema central de la regulación, porque la regulación parece ser la clave, ¿sí? Un tema que estábamos discutiendo, conversando hasta ahora, es la propiedad, de quiénes son los activos, de quién es la empresa, pero al final del día, en cualquiera de los dos escenarios, la regulación es fundamental, ¿sí? Estos servicios precisan ser regulados, y la regulación en el Reino Unido no parece haber estado a la altura con el reto del diseño del mercado, ¿sí? Desde la privatización del sector, por ejemplo, se han incrementado los precios del agua en más de un 40%, la inversión de la empresa, esta empresa que comentábamos que era tan rentable, por ejemplo, para sus accionistas, sin embargo, la inversión ha caído un 15%, ¿sí? Entonces, acá de vuelta, los monopolios naturales requieren de regulaciones fuertes para que las empresas no suban los precios o para que hagan las inversiones necesarias en vez de repartir las ganancias, ¿sí? El problema es que típicamente los reguladores no tienen los recursos necesarios ni la capacidad para hacer frente a estas situaciones. Y esto es verdad tanto en el Reino Unido como en Uruguay, ¿sí? O sea, esta historia de que en todos lados se cuecen habas, como se dice por ahí, hay un problema de que esta necesidad de regulaciones fuertes con reguladores débiles funciona mal, ¿sí? Pensemos en las charlas que hemos tenido en No Tomen Nada, por ejemplo, sobre las debilidades de la URSEA y la URSEC en Uruguay, ¿sí? La regulación económica precisa reguladores con recursos para monitorear lo que está pasando, regular el mercado, y también precisa voluntad política del gobierno para poder regular, que el gobierno de alguna manera respalde al regulador, le deje hacer su trabajo, ¿sí? Y un poco lo que pasó en el Reino Unido, lo que de hecho el director de la agencia regulatoria esta, la Ofwat, estuvo diciendo, era que los sucesivos gobiernos en el Reino Unido no le dejaron al regulador regular bien, ¿sí? Le decían al regulador, dejen a las empresas privadas actuar libremente, y obviamente esto terminó en un problema muy grande que están pasando hoy, con afectaciones al ambiente, porque por el tema del saneamiento, y también al agua potable, ¿no?
Si uno escuchó la columna de Seba, la anterior, a propósito de la institucionalidad de OCE, de cómo accede a las finanzas, del regulador, de la URSEA, de lo que ha dicho o no ha dicho acerca de las tarifas, qué debería pasar, se entiende que acá hay una regulación muy débil, Seba, y por ese lado está la unión con lo que pasa en Reino Unido, quizás.
Totalmente, sí. Yo creo que los dos casos son casos para aprender. Yo creo que los mercados del agua tienen sus características particulares, ¿no? Nuestro enfoque siempre tenemos que mirar mercado por mercado y situación por situación para tomar decisiones, ¿sí? Pero estos mercados tienen algunas características particulares. Ahora lo estamos viendo en Uruguay, ¿no? La ausencia de agua potable es un tema muy serio, ¿sí? Genera muchos efectos sobre la población, ¿no? Entonces, en este contexto, los reguladores juegan un rol central en el Reino Unido, en Uruguay, en todos lados, para velar que los precios sean los precios adecuados y que las inversiones necesarias se den para poder asegurar la provisión de la calidad del agua en el largo plazo, ¿sí? Esto de vuelta, es verdad, en el Reino Unido, con empresas privadas, absolutamente privatizadas por Thatcher a partir del 89, como en Uruguay, que hizo este cambio constitucional en 2004 y la provisión tiene que ser absolutamente estatal, ¿sí? Estas regulaciones fuertes requieren de reguladores fuertes también, y los casos de Uruguay y del Reino Unido, si bien son bien distintos, nos muestran los problemas y los desafíos de la regulación. Esto nos enseña que la regulación no es una cuestión sencilla y que requiere de recursos, esfuerzo y conocimiento, y también nos enseña que las respuestas simples suelen dejarnos con el vaso vacío.
No toquen nada.
Tus lentes definen quién sos. Encontrá tu estilo, tu identidad. Diseños que son tendencia. Levi's, Tommy, Hugo Boss, Under Armour, Bow, Ray-Ban. ¿Dónde? Óptica Ruglio. Viví tus lentes.
A propósito de la columna de Seba Fleitas, del caso en el Reino Unido, de la relación que tiene con lo que pasa en nuestro país, más allá de las sustanciales diferencias, la regulación, la crisis del agua que está viviendo, alguien nos pasa información de Estados Unidos, Seba, le pasa una noticia de Scottish Water, dice acá, que se compara con la del Reino Unido, no es negocio, pero reinvierte, el agua no es negocio, hay que hacer un negocio que haga que el negocio de servicio de agua potable y saneamiento no dé pérdida. En Estados Unidos, federalismo puro, el agua y saneamiento se maneja con compañías privadas, con reguladores públicos fuertes, y dice este oyente, no fallan.
Bueno, es todo relativo, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Flint, Michigan, donde el agua tenía, estaba muy contaminada, y esto generó efectos enormes, ¿no? O sea, en realidad, de vuelta, ¿no? Creo que la cuestión acá es, o sea, no es tanto, hay que mirar situación por situación, analizarlo con calma. Yo creo que este es el mensaje central, ¿no? Respuesta muy sencilla, decir, bueno, en Estados Unidos funciona bien, es un problema de los ingleses. Creo que es demasiado sencillo de ver. Creo que hay que pensarlo con calma, analizarlo, y este es el problema que tiene el juego regulatorio, ¿no? Es necesario, pero no es un juego sencillo de jugar, ¿no?
Tengamos en cuenta que OCE, dice este otro oyente, continuó el trabajo de la empresa inglesa que originalmente montó los primeros procesos de tratamiento de potabilización en Uruguay, otra similitud en los orígenes. Sí, eso lo tuvimos, Eva, con Danilo Ríos en la nota que hicimos acá, que hizo docente de la Facultad de Ingeniería, que hizo un libro. Ahora el libro tiene dos tomos, siempre un libro, un tomo, ¿no?
Sí,
y ahora nos regaló el libro con dos tomos, que amplía más la información, y ese origen y esa discusión del monopolio que tenía la empresa extranjera al principio estuvo muy presente.
Totalmente, es bien interesante también porque en el Reino Unido, por ejemplo, cuando arrancó el tema del agua potable y el saneamiento, también empezó por empresas privadas, y fue recién a principios del siglo XX, como pasó en Uruguay y en otro montón de países. A veces nosotros pensamos en la excepcionalidad del vallismo, que muchos no me quiero meter en el territorio de Gabriel, por ejemplo, pero el vallismo tiene un montón de excepcionalidades, pero además de eso también hay muchas cosas que se repiten en muchos lados, ¿no? Y este impulso a la nacionalización y creación de monopolios públicos a principios del siglo XX pasó en el Reino Unido y también en Uruguay, y después lo que cambió fue un poco que en el Reino Unido a finales de los 80 tuvo este impulso neoliberal, y en Uruguay a mediados de los 2000 tuvo este impulso de más nacionalización, ¿no? Porque en Uruguay también había empresas privadas, sí, que fueron brindando el servicio de agua potable en la costa de Canelones, me acuerdo, y en la costa de Maldonado, ¿no?
Sí, acá decía mi oyente, buen día, acá quisieron hacer la gran Margaret, esto por Thatcher, ¿no? Cuando empezaron a privatizar en toda la costa ahora de Maldonado el suministro de agua, aparte salió mal eso, y benefició el impulso estatizador, sí, ¿no?
Sí, totalmente. Y hoy se está de vuelta, o sea, en la época de Thatcher parecía como muy razonable esto de privatizar a mucha gente, y por eso Thatcher era muy popular en el Reino Unido, digamos, y por eso ganó y estuvo todo el tiempo que tuvo, pero hoy por hoy está cambiando, me parece, en el Reino Unido está rehaciendo o logrando repensar este tema de privatización y estatización. Está muy fuerte la idea de estatizar de vuelta, y esto tiene que ver con cómo las sociedades van resolviendo en ideas, en diferentes olas, su forma de organizarse. Si no hay formas, en algún sentido, perfectas, sino perfectibles, lo van repensando a partir de muchas veces de la experiencia que ganan, o muchas veces de los traumas, ¿no? Yo creo que hay que mejor pensarlo desde la experiencia, de repensarlo, de tomarlo con calma, que tomar decisiones fuertes a la hora de pasar traumas, porque obviamente son más complicadas, ¿no?
Uh-huh. Desde la audiencia, a ver si lo traduzco bien, también puede ser una regulación débil la de la Orsea sobre la OCE, pero claramente en el caso de la OCE, por ejemplo, estamos hablando de una empresa pública que está muy fuertemente bajo la égida del Poder Ejecutivo vía Ministerio de Economía y la OPP. Señala un oyente eso, que a tener en cuenta cuando se habla de la debilidad de la regulación también, pero ahí, no sé, Seba, decime si estoy mal, pero podríamos ver a la OPP y al Ministerio de Economía con un rol parecido al de los inversores en Inglaterra, de la empresa privada, que son los que terminan apropiándose de cierta parte de la ganancia, afectando, entre otras cosas, la inversión.
Sí, totalmente. Hay un problema de conflicto de intereses en algún sentido, ¿no? O sea, en algún sentido nosotros pensamos en el Ministerio de Economía como de economía en general, pero el Ministerio de Economía es más un Ministerio de Hacienda, y la OPP, especialmente en estos últimos años, ha jugado un rol muy fuerte de Hacienda Pública, ¿no? De medir las cuentas, de reportar el déficit fiscal. Entonces, obviamente, si yo tengo una prioridad sobre el déficit fiscal, quizás pongo menos prioridad al tema de las inversiones que tengo que hacer, ¿no? Entonces, hay una dominancia fiscal que hablábamos también en la columna anterior, de este problema de compromiso, ¿no? De que cuando tengo que hacer las obras, digo, bueno, no, ahora me importa más el déficit, y no puedo gastar, ¿no? Entonces, hay un problema con eso, y creo que es un problema institucional que hay que resolver en esta lógica de las empresas públicas, que todos los países, de vuelta, el caso del Reino Unido también nos enseña de que todos los países han aprendido en cómo lidiar con estos mercados y con sus empresas públicas, y han hecho distintas experiencias, y tenemos que aprender de todo eso. A principios del siglo XX lo pensábamos y sabíamos algunas cosas, y por eso hacíamos lo que hacíamos, pero ahora ya en el primer cuarto del siglo XXI tenemos que repensarlo y hacerlo de otra manera, y creo que en Uruguay estamos avanzando con reguladores que fueron creados a principios del siglo XXI y que, si bien tienen ya alguna experiencia, son todavía jóvenes y les falta avanzar en muchas cosas, ¿no?
Bueno, muy bien, Seba Freitas de Bruselas, en breve lo tenemos por acá por Montevideo. Hay gente que elogia lo que hace la unidad de gestión desconcentrada de Maldonado, que en realidad fue una alianza de todos los partidos. Estuvimos aquí a uno de los impulsores en No Toquen Nada hablando de este tema hace varios años,
sí,
ya.
Alberto.
Sí, en el 2019, 18, hablando de cómo había funcionado aquello que estatizó, nacionalizó el agua potable de Maldonado.
Renacionalizó, sería reestatizó.
O reestatizó, ¿no? Sí. Y cómo funciona bien. Bueno, también es un buen ejemplo para ver por estos días. Seba Fleitas, en breve te vemos por acá, creo, por Montevideo.
Nos vemos pronto.
Chao, chao.
De 8 a 12. No toquen nada.